Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 21 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González, un placer, en el control técnico del espacio, y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, seguimiento a la represión que sigue la jornada en Cuba, la represión y las reacciones sobre todo el hostigamiento que pesa sobre la sociedad civil independiente y sobre cubanos de a pie que no son activistas y que muchos no conocemos que son y que están siendo juzgados sumariamente en juicios sumarísimos y le están aplicando hasta la pena máxima de un año de prisión por el supuesto delito de alteración del orden público. Esto es lo que tenemos en el espacio de hoy. Hablaremos también de COVID. Tenemos la situación de varios activistas a lo largo y ancho del territorio nacional que nos van a dar información qué está ocurriendo con los juicios sumarísimos en sus territorios, a pesar de lo que dicen los noticieros de la televisión cubana, que todo está en orden y apegado a la supuesta constitución y a las leyes cubanas. Por supuesto, todo esto entrecomillado. En el panorama informativo nacional, Cuba cierra el 20 de julio, anoche, con 53 fallecidos y 6.405 nuevos casos de COVID-19. En huelga de hambre, el gran maestro cubano de ajedrez, Arián González, de 32 años de edad, producto del arresto que ha sufrido en medio del tema de las protestas cuando visitaba a su madre enferma en el municipio de Camajón y Villa Clara. Gobierno cubano permite la legalización de vehículos construidos artesanalmente en Cuba. Hablaremos también en el espacio sobre la situación de Ariana López Roques, líder de la Academia Julio Machado, y tendremos actualización de dónde se encuentra presa desde el día 11, ella y su esposo recientemente liberado, Misael Díaz Paseiro. De otra parte, en el panorama informativo nacional, el artista Luis Monero Toro Alcántara está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Y también, pues, instruyes de cargo al colaborador de este espacio Cuba al Día, periodista independiente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello, en el municipio Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Y, por supuesto, el plato fuerte del día, ya el año de prisión solicitado por la Fiscalía del municipio de 10 de octubre para el artista cubano Ángelo Troya González, arrestado desde el pasado 11 de julio cuando pretendía nada más reportar lo que estaba ocurriendo con los cubanos en las calles. Un pase de cuenta, obviamente, por su papel protagónico en la producción y fotografías del video rodado en Cuba para el clip Patria y Vida. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos directamente al Alquízar, donde hay una situación complicada. Tenemos información actualizada sobre un residente de Alquízar que está preso en Quibicán desde el día 11 y también va a ser juzgado por el delito supuesto de alteración del orden público. Vamos a tener toda la información. Desde allí presentamos en Alquízar a la activista Arelis Rodríguez Silva. Arelis, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Arelis. Arelis, perdimos la... Yo siento a alguien en línea, no sé si... Arelis, ¿nos escuchas? Perdimos la comunicación brevemente. Arelis tiene la información sobre José Luis Padrón Mederos, ex pelotero de rendimiento que jugó con el equipo Industriales y con el equipo de Artemisa en la pelota nacional. Tiene 35 años de edad, el número de causa es 48721, el número del instructor 47232872, está preso desde el día 11, lo acusan de desorden público, y acusado por dos oficiales de la Seguridad del Estado. Esta es la situación que hay. Está detenido en Guanajay. Está detenido en Guanajay y vamos a establecer la comunicación. Ahora sí, tenemos restablecida la comunicación con Arelis Rodríguez Silva, allí en Alquizar. Buenas tardes, Arelis.
Con Arelis, es para ti. Hola.
Buenas tardes, Arelis, un gusto. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, le escucho bajito, 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 bajito.
Bueno, no sé qué está pasando. Tú estás ahí en Alquizar. ¿Cuál es la situación de Jorge Luis Padrón Mederos?
Pero se deja ver si yo camino un poco hacia el patio y puedo escucharle mejor, porque realmente casi que no puedo ni escucharle.
Bueno, vamos a intentarlo. No, ¿se mejora la recepción?
Creo que aquí mejoró un poquito.
Bueno, buenas tardes. ¿Cuál es la situación de esta persona que es de allí, de donde tú resides, en Alquizar, que está detenido desde el día 11?
Bueno, nosotros no somos de aquí, somos aquí de Matanza.
Ah, bueno, hubo una equivocación. Estamos hablando con la pastora de Matanza. Lamentablemente, disculpa, estamos hablando con Anelis Rodríguez, la esposa del pastor Jeremy Blanco. Por favor, ¿cuál es la situación que tú...? Sí, fue una confusión nuestra aquí, lamentable. Bien, ¿cuál es la situación de ustedes que fueron desalojadas, están viviendo en la iglesia? ¿Qué está pasando con la situación de ustedes y qué sabes de tu esposo, Jeremy?
Déjame explicarle un poquito, porque parece que tiene un poco, ahí está un poquito desinformado. Las dos no fuimos desalojadas. La que fue desalojada fue Claudia, la esposa de Arián, y ella vino para acá, para mi casa. Nosotros, Jeremy y nuestra familia, vivimos en la iglesia, ¿ves? La iglesia está en nuestra casa. Uh-huh. Y entonces nosotros la cogimos, bueno, yo en este
claro, caso... Claro, ustedes le dieron cobijo a Claudia, que fue la que fue desalojada. Esa es la historia.
Exactamente.
Pero bien, hay otra parte en esto. Tu esposo, ¿qué sabes de tu esposo y el otro joven esposo de Claudia que está preso junto con el pastor?
Bueno, supimos de Arián que lo trasladaron al Combinado del Sur. Esa es la prisión de hombres aquí en Matanza. Que está incomunicado, no puede tener comunicación con nadie. Nos dieron los números de expediente para que con esos números tratáramos de contratar un abogado, pero ahora tenemos la dificultad de que los bufetes estaban cerrados, estuvieron cerrados hasta el lunes, los están abriendo ahora y entonces no hay abogados disponibles en este momento. Entonces estamos luchando con eso también. De mi esposo, bueno, nos llamaron el otro día a 1:30 a.m. para decirme que lo iban a trasladar junto con Yarián. Bueno, a Yarián lo habían trasladado primero, que lo iban a trasladar el otro día al Combinado del Sur. Pero eso fue el domingo a 1:30 a.m. Nosotros el lunes debíamos ir al tribunal a presentar un recurso de habeas corpus que nos había orientado una abogada que hiciéramos, que eso podía ayudar. Y llegamos ahí, presentamos ese recurso. Tuvimos que cambiar los papeles porque tenían algunos errores. Y fuimos, lo cambiamos y gracias a Dios pudimos presentar ese recurso. Y ese mismo lunes en la noche nos tocan la puerta a 10:30 p.m, que era la policía que venía a informar que nuestros esposos estaban detenidos 9 días después que te los habían llevado. Y entonces ya nos dieron la notificación, me dijeron que Arián estaba en el Combinado del Sur, es decir, lo mismo que ya nosotros sabíamos, pero que Jeremy Blanco se mantenía en la BOT. Yo le dije a esa mujer, ¿cómo es posible que usted me está diciendo esto? Si ayer a mí me llamaron a 1:30 a.m. para decirme que trasladaban a mi esposo hoy en la mañana para el Combinado, ¿cómo usted me va a decir que todavía sigue en la BOT? No, es que eso está sujeto a cambio, que eso puede variar, que no sé qué. Pues, supimos que, o hasta ahora lo que nos han dicho las autoridades, que Arián está en el Combinado y Arián sigue en la BOT, pero nosotros ni hemos tenido contacto con ellos. Ni los hemos visto, ni ellos nos han hablado.
Bueno, pero perdona un momentico, Anelis. Entonces esto contradice el programa que hizo anoche el señor Humberto López en la televisión cubana, donde llevó un alto oficial del Ministerio del Interior y un fiscal, el fiscal general de la República, que dijo desde el primer día los familiares de los detenidos tienen toda la información disponible de dónde están sus familiares. En el caso de ustedes no es verdad.
Eso es una mentira. Yo tuve que apagar el televisor anoche de la indignación tan grande, porque yo creo que hasta la presión me subió, de la indignación tan grande que yo cogí escuchando a estas personas mentir tan descaradamente. Porque esos mintieron descaradamente a todo el pueblo de Cuba que está engañado, porque además que no tiene acceso a las redes, que no puede ver lo que está pasando realmente, de que traiga los cuentos y las mentiras que pone en el televisor, porque es el único medio de información que se tiene en este país. Eso es una mentira. Nosotras todavía yo en estos momentos no he tenido conocimiento de realmente dónde está mi esposo, ni de la situación en la que está, ni si está bien de salud, ni si está mal de salud. Lo único que tengo es la palabra de estas personas, que lo único que han hecho es mentir desde que todo este proceso comenzó.
Ahora, una cosa, Anelis, importante. No quiero decir que vaya a ocurrir con Jeremy ni con la otra persona, pero están, no sé si ustedes están informadas, desde ya ayer han comenzado juicios sumarísimos en varias
Sí,
provincias. En varias
estamos
provincias.
informados.
Bueno, hay juicios sumarísimos. Mira, en La Habana, el fotógrafo cubano Ángelo Troya González, el hombre que hizo posible la producción de la fotografía de Patria y Vida en Cuba, ya yo hablé con su mamá, llevaba igual que tu esposo, llevaba 11 días hasta hoy en la estación de CIE en Aldabó, en La Habana, lo sacaron súbitamente ayer, lo juzgaron, ya le están pidiendo la pena máxima del delito este de desorden público, que es 1 año, y lo están llevando ya a prisión y tienen 3 días para apelar. ¿Temes tú que pueda ocurrir esto con tu esposo?
Claro, por supuesto. Es que yo me levanto en la mañana que vi esa noticia. Yo tengo el ánimo en el piso por eso mismo. Porque
Bien.
nosotros no tenemos a alguien que nos defienda, alguien que donde nosotros podamos ir y podamos plantear todas estas cosas y ser tratadas con justicia. Porque aquí todo está controlado por el gobierno. Los abogados controlados por el gobierno. Los fiscales controlados por el gobierno. Los jueces controlados por el gobierno. Nosotros no tenemos nadie que represente realmente sin parcialidad a las personas.
Óyeme, tú y tu esposo, tú tienes, ustedes tienen 4 niños, ¿verdad?
Tenemos 3 niños.
3 niños. Bien,
Tres
cómo
niños.
estás lidiando con esta situación con los 3 niños?
Bueno, imagínese usted. Imagínese usted. Los niños están deprimidos. Mi hijo más pequeñito es el que más me preocupa porque es el que llora mucho, se irrita con mucha facilidad. Se pasa el día deprimido, no quiere comer. La niña estuvo, bueno, ahora la pudimos mandar para casa de unos amigos para sacarla de toda esta situación de estrés. Llevaba una pila de días sin comer también. El niño grande mío dándole piñazo a las paredes. Ya no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Gracias a Dios tenemos amigos y hermanos de la iglesia que no nos han soltado la mano, como el pastor Janiel, el pastor Josmar, el pastor Reinier, que han estado con nosotros ahí. Y los hermanos de nuestra iglesia también, que nos apoyan, nos traen ofrendas a nuestra casa, traen comida, y por eso hemos estado, ¿ves? Nos sentimos apoyadas, porque el pueblo de Dios no nos ha soltado la mano.
Como Anelis, te prometemos que todos los días, hasta que tu esposo sea liberado y el otro muchacho también, las vamos a llamar en este espacio. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, estaremos llamándolas nuevamente para ver qué información nueva tienes. ¿Oíste?
Muchas gracias. Yo tengo contacto también con la periodista Karen. Y también le pedí que por favor no dejen de difundir lo que está sucediendo con nuestros
¿Cómo no?
esposos, esta injusticia, que la proclamen al mundo entero para que el mundo entero pueda saber lo que realmente está pasando en Cuba.
Cómo no, lo vamos a hacer y también aquí en este espacio en vivo para toda Cuba. Mañana tendrás la oportunidad nuevamente de estar a las 2 de la tarde. Gracias, Anelis Rodríguez, ahí en la ciudad de Matanzas. Vámonos ahora sí de Matanzas al Alquízar, en la provincia de Artemisa. El contacto y con Arelis Rodríguez Silva. Arelis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Arelis, también en medio de todo lo que está diciendo el programa anoche del señor Humberto López, que todo está bajo control y todo el mundo informado, tú has estado reportando en las últimas horas la situación de José Luis Padrón Mederos, uno de los arrestados de Alquízar y que lo tienen ahí en Guanajay preso. ¿Cuál es la situación de él desde el día 11?
Bueno, de la situación de José Luis Padrón Medero, bueno, le voy a explicar. Él es pelotero de alto rendimiento del equipo industrial y de Artemisa. Hace más de 1 año que abandonó el deporte a sus 35 años de edad. Lo acusan de desorden público porque el día 11 él se manifestó a dos oficiales de la seguridad aquí en Alquiza. Uno de ellos, nombre Joselín, que había prestado casi su vida entera a la revolución y que había estado en los equipos de pelota, que lo único que hizo fue gastar dinero y nunca le dieron ni una bicicleta. Y por él decir eso, lo tienen detenido en Guanajay y están tratando de encarcelarlo de 1 a 2 años y están buscando hacerle un cambio de medida más drástica, ¿ves?
O sea que él es parte de esta situación que hay con los juicios sumarísimos. Tú sabes que ya están empezando los juicios sumarísimos y están
Sí.
el delito de desorden público lleva la pena de 3 meses a 1 año y de 100 a 300 cuotas de multa. Pero aparentemente el castrismo lo que está haciendo es aplicarle a todo el mundo la pena máxima de 1 año. Esto es lo que pudiera
Sí.
pasar también con José Luis Padrón Mederos. ¿Él tiene algún abogado?
Bueno, sí, el hermano de él estuvo aquí porque, bueno, ellos se preocuparon, ellos supieron por mí, de que yo era de activista de derechos humanos. Entonces él vino aquí, me visitó a mí, él ha estado todos estos días visitándome aquí en la casa, ha venido para ver, yo le he prestado todo mi apoyo, yo le dije, yo te voy a ayudar, yo voy a denunciar esto, para que realidad vean la realidad que está pasando el pueblo cubano, no toda la mentira que mete el presidente Díaz-Canel, que vive metiendo mentiras y engañando al pueblo. Y entonces, en estos momentos, el hermano de él estuvo ayer allá, que fue a Guanajuato, pero no lo dejaron ver al hermano. Lo tienen incomunicado.
Bueno, lo tienen incomunicado. Eso sería bueno que lo dijera el señor Humberto López. Me imagino que viste el programa anoche especial de Hacemos Cuba, donde este señor llevó el fiscal general de la República y un alto oficial del Ministerio del Interior que dijo que todos los arrestados gozan de todos los derechos constitucionales. ¿Es verdad esto?
Bueno, aquí nadie goza de nada. Aquí
bueno, cuando, oye, hay personas, como tú estás diciendo, que están incomunicadas y su familia desde el día 11 no lo ven, ni saben dónde están.
No se sabe dónde está José Luis, no se sabe nada. La madre está todo llorando todos los días, el hermano está súper desesperado, su familia está desesperada, llamando a Guanajay. Entonces, pretexto que no se puede salir de aquí. Y aquí todo el mundo está como loco, sus familiares están como locos aquí. Y bueno, y no es solamente, hay muchos manifestantes también que se manifestaron el día 11 también que lo tienen incomunicado. Aquí hay otro muchacho más que él sale en el noticiero de allá de Estados Unidos, uno de una gorrita que anda, se llama Leo. También está incomunicado también, lo tienen incomunicado también, las familias no saben tampoco dónde lo tienen, está Nomar Castellano también, que voy a aprovechar el espacio este para denunciar. Se llama Nomar Castellano, que es un activista de derechos humanos que vive aquí en Alquiza, que fue uno de los que salió conmigo aquel día a manifestarse.
¿Él está preso desde el día 11 todavía?
También está detenido. Yo estuve en los calabozos con ellos. Yo estuve también detenido en los calabozos. Yo estuve detenida con Nomar Castellano. Estuve con 12 manifestantes de aquí de Alquiza. Estuve ahí en los calabozos con ellos, sí.
Sí, hay una cosa que me gustaría preguntarte, y es importante lo que te voy a preguntar, a Arelis. Aparentemente, nosotros tenemos contacto con ustedes, son los activistas, pero ustedes sí han tenido la oportunidad de ver a muchos jóvenes que no hablan por Radio Martín y que son activistas de derechos humanos y son disidentes que estuvieron y están presos todavía. ¿Es verdad esto?
Bueno, aquí en estos momentos yo he denunciado todo eso y me he apoyado a sus familiares. He ido a la unidad de la policía, exigí por la liberación de todos los jóvenes que viven en Alquiza, pero sí ya lo están soltando para su casa, lo están soltando con una multa de 3,000 pesos.
Oye, muchas gracias y vamos a seguir informándonos contigo en los próximos días de lo que está pasando en Alquiza. Era Arely sí. Rodríguez Silva en Alquiza.
Sí,
adelante.
Sí, yo soy la que represento aquí en Artemisa, Cuba Independiente y Democrática.
¿Cómo no? Tú estás al frente de Cuba Independiente y Democrática, el CID, allí en la provincia sí. de Artemisa. Gracias, sí. Arely. Y vamos mañana a llamarte nuevamente a ver cuál es la situación de ahí. Era Arely Rodríguez Silva, allí en el territorio de la ciudad de Alquízar, en la provincia de Artemisa. Vamos a ir con nuestro próximo invitado. Vamos a ver quién tenemos en línea ahora. Vamos a ver. Tenemos el contacto ahora con la mamá de Ángelo Troya González. Raiza González desde La Habana, que ha tenido un día muy agitado con toda la condena que ha sufrido su hijo. Buenas tardes, Raiza.
Buenas tardes.
Raiza, ¿fuiste ya a Cien y Aldabó?
Sí, fui a Cien y Aldabó, pero primero fui al 10 de octubre, el tribunal del 10 de octubre, donde le iban a hacer hoy la...
Sí, donde te entregaron la petición fiscal.
Ajá, donde le entregaron a todos la petición fiscal, se pararon 12 muchachos ahí y empezaron a hablar y a decirle, y entonces mi hijo, cuando terminaron de hablar todo y decirle las condenas, le pusieron un año de prisión de libertad y mi hijo levantó la mano y dijo que él tenía derecho de tener un abogado, derecho a defenderse, derecho a expresión, que para eso lo dicen los medios de aquí cubanos, todos, y nada, enseguida vinieron una gente, lo posaron, y ya le dije, ten fe, papi, ten fe, que tú no estás solo.
¿Cómo no? ¿El resto de los muchachos le echaron el año también?
Sí.
Bien, ahora otra...
Menos a dos, que le echaron 10 meses, que las abogadas sí se pudieron presentar.
Ahora, te pregunto, con todas las violaciones que ha habido, también ya a esta hora de la tarde, 2:25, ¿tú sabes hacia dónde han enviado, a qué prisión han enviado a Ángel?
Sí, me, Sí, yo me dirigí así en el de Boca, me dijeron que no iba a entrar las pertenencias, que solo me entregaron la cámara, los otros no lo entregaron, y me dijeron que lo habían llevado para Valle Grande.
Está en Valle Grande. Bien, ustedes tienen, aunque no es mucho lo que se puede hacer, tristemente, pero ustedes tienen 72 horas para apelar. ¿Van a apelar? Porque tú sabes que según las leyes cubanas, sí. 72 horas hace firme la sentencia. ¿Van a apelar?
Sí, como que no, ya en eso estoy, estaba haciendo los papeles con el abogado y todo.
Bien, ¿y cuándo piensas entregar la apelación? ¿Mañana?
Mañana o el viernes.
O el viernes.
Según el abogado me la haga, porque se tiene que sentar a hacer todo el escrito y buscar los testigos y todo.
Una pregunta, Raisa. ¿Tú lograste ver a tu hijo en el tribunal hoy?
Sí, hoy sí, llamaron a los padres, llamaron a los padres de los presos y el nombre Ángelo Troya, y ahí entré y lo vi y todo, y ya muy firme, muy muy valiente, tuvo la valentía del tribunal aclamar su derecho a un abogado, su derecho que tiene como cubano.
Es primera vez que tú lo ves en 11 días.
Sí, es primera vez que lo veo y así ni una llamada ni nada he recibido.
Bueno, pero ese testimonio que estás dando tú como miles de cubanas contrapone las mentiras que dijeron anoche en el programa del señor Humberto López cuando sí. Fue el fiscal general de la República y dijo que sí. Todos los presos habían tenido derecho a abogado y todas las garantías que respalda la Constitución sí. Cubana. ¿Es verdad esto que dijeron allí en este programa?
No, yo vi el programa ayer, me tomé la molestia de ir a verlo y se los dije también. Yo dije que todo era una falsedad. Después, en China, todo lo que estaban diciendo por televisión era mentira. Me alteré ahí un poco y me puse muy mal de los nervios, me dio una crisis y se los puse. Le dije, todo una mentira, todo es una mentira. Me han dicho una cosa y es otra, y aquí es otra. A mí no me han dado derecho a ningún abogado ni nada, porque yo no me he cansado de venir aquí, usted lo sabe, coronel. Que yo he venido aquí miles de veces y nunca me han dado respuesta de nada.
Otra cosa, ¿cómo no? Otra cosa, vamos a seguir mañana y pasado, vamos a seguir hablando contigo hasta que esto cambie. Raisa, sí. Tú habías reclamado que aparte de la cámara tenían que darte los auriculares, tenían que darte el teléfono celular y la billetera sí. De él. ¿Dónde está todo eso?
Sí.
¿Dónde
está nada todo? De eso, lo único que me entregó es la cámara y me rompieron el lente, que ahora estoy esperando que vengan unos compañeros de él para que me miren, que me pueda decir la marca del lente y esas cosas, porque yo no sé de eso. Y entonces estoy esperando eso, para ya después decir la marca de lente y todo que les rompieron.
Raisa, muchas gracias. Mañana te llamamos a ver cuándo se entrega la apelación. Mucha fe y no están ustedes solos. Todo el mundo lo está apoyando, lo que está ocurriendo en Cuba. Gracias, Raisa.
También, muchas gracias a ustedes también.
Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Raisa González en la capital cubana, la madre de Ángelo Troya, que ya con petición fiscal de un año y en la prisión de Valle Grande. Ahí lo tienen, la pureza del sistema judicial cubano. Muchas gracias. Esta es la primera parte de nuestro espacio Cuba al Día que estamos concluyendo. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, esta tarde noticiosa, como siempre, sobre la realidad nacional. Tomás Cardoso, en compañía de Víctor González, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, en la producción, en este miércoles 21 de julio. Vamos a continuar nuestra información. Importante lo que estamos diciendo. Vamos a establecer el contacto en breve con Marta Licé Sánchez Solís, directora del Cocodrilo Callejero de Matanzas, del ICLEP. También allí, esposa de Alberto Corzo. Alberto Corzo, el director del ICLEP en Cuba, que está convaleciente de COVID, y es importante lo que vamos a hablar con ella sobre la situación de los detenidos que todavía quedan en el territorio, pero también está fluyendo la información en minutos sobre lo que está ocurriendo. Aparentemente se han llevado detenido al director del diario El Amanecer Habanero, de Juan Manuel Moreno Borrego, en la capital cubana, y a su esposa Celandia de la Caridad Pérez Abreu, de la Red Femenina, cuando intentaban cubrir la marcha de los familiares de los detenidos del 11J. Eso lo ha estado poniendo en redes sociales Normando Hernández, director del ICREP desde fuera de Cuba. Vámonos directamente pues a Matanzas, a Los Jarabos, el contacto con Marta Lisette Sánchez Solís, directora de El Cocodrilo Callejero de Matanzas, ahí en representación de Alberto Corzo, director del ICLEP dentro de Cuba, que está convaleciente luego de haber sido liberado a la protesta y donde adquirió COVID. Buenas tardes, Marta Lisette, un placer.
Buenas tardes, Tomás, el placer es mío.
Bueno, como no. Oye, una pregunta antes de entrar a hablar sobre la situación que hay ahí. ¿Te ha llegado la información, como miembro del ICLEP y como directora del Cocodrilo Callejero de Matanzas, del arresto de Juan Manuel Moreno en La Habana?
Mira, realmente nosotros aquí estamos. Sabes que vivimos en una zona rural que estoy prácticamente sin conexión.
Bueno, te voy a dar la información que aparentemente Juan Manuel está contigo en el ICLEP, es el director del Amanecer Habanero.
De Amanecer Habanero.
Bueno, pues aparentemente estaban tratando de darle cobertura como miembro del ICLEP a la protesta, a la marcha que iban a efectuar familiares de los desaparecidos y de los muchachos presos el 11J, y ha sido detenido junto a su esposa Celandia de la Caridad Pérez Abreu. Eso lo ha estado diciendo Normando Hernández, que como tú sabes es el director del ICLEP fuera de Cuba. Bien, es para que ya te informe, yo sé que hay mucha desinformación dentro de Cuba. En el caso de ustedes, Marta Lisette, ¿cuál es la situación que tienen ahí en Los Jarabos con los jóvenes que todavía se sabe que están presos? ¿Cuál es la situación con los detenidos del 11J?
Mira, yo realmente no tengo a nadie fuera de el caso de mi esposo. Aquí hubo personas que estuvieron vigiladas, que estuvieron sitiadas, pero del ICLE, la única persona que estuvo detenida el día 15 de julio fue mi esposo, Alberto Corzo Corzo. Vigilados y sitiados, y que no nos permitieron salir a reportar, a hacer nuestro trabajo. Sí, hay dos periodistas que fueron Ariorne Ramos Benítez, Raúl Pérez Rivero y quien te habla.
Ajá, pero todos están ya liberados.
Sí, no, ellos nunca estuvieron detenidos. Ellos lo que no les permitieron puertas de grupos de estos de respuesta rápida, presidentes de los CDR se presionaron en su casa y le dijeron que ellos no podían salir el día 11 de julio, el domingo, cuando se estaban dando las manifestaciones en Colón, que ellos no podían salir de su vivienda.
Ahora bien, ahora bien una pregunta, Marta Lisset. Yo me quería referir a no solo el tema de los activistas, de los periodistas. Hay información que hay jóvenes detenidos todavía que no pertenecen a la sociedad civil independiente. ¿Es cierto esto?
Sí, mira, sí, es cierto. A raíz de la detención de mi esposo, el 15 de julio, el 16, yo me persono en la unidad de técnico ahí en Colón. O sea, en las dos unidades están en colindan el técnico, que es donde estaban todos estos muchachos detenidos, y en seguridad del Estado. Y yo vi una gran concentración de familiares que estaban esperando por respuestas de que los oficiales que estaban atendiendo todos los casos estos, que le dieran respuesta. Incluso había una señora de San José, que fue todo tan rápido, no me pudo decir su nombre, no me pudo dar datos de su nieto, que el muchacho estaba detenido, y a la señora todo el tiempo pues le negaron información, hasta ya ese día 16 que le dicen a la señora que no, que su hijo, que lo habían, su nieto, perdón, lo habían trasladado para Matanza, y la señora empieza a llorar ahí, y yo me la acerco, incluso le voy a ofrecer una dipirona, porque ella alegó que tenía dolor de cabeza, y salen dos oficiales mujeres y me dicen que yo tenía terminantemente prohibido hablar con cualquier familiar que estaba ahí en espera de recibir información sobre el caso de la persona que estuviera detenida. A mí me prohibieron hacer contacto con esas personas allí, pero yo sí vi muchas personas. Habían mujeres embarazadas, habían mamás con niños en brazos, habían abuelas, habían tías, habían novias, habían padres, habían hermanos, muchas personas habían ahí. Y ya después, posteriormente, es que ellos deciden soltar a Alberto, que estaba detenido.
Ahora, la pregunta, la otra, ¿cuál es la situación de Alberto con el COVID? ¿Tiene que ver la adquisición del COVID con las condiciones dentro de la detención?
Sí, yo pienso que sí, porque Alberto fue detenido de forma violenta. Bueno, eso se reportó, se denunció, varias organizaciones internacionales, aparte del IPLENO, ya tienen conocimiento. Y Alberto fue llevado aquí de mi casa, bruscamente. Ellos irrumpieron con esa bravuconería barata y el solar que les caracteriza a ellos. ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está Alberto? Casi me rompen la puerta. A veces estaba con los niños, cosa que fue para ellos un shock, porque mis niños tienen trastornos obsesivos fóbicos, producto de otras represiones que ellos han tenido que sufrir con 10 años que tienen por ser hijos de periodistas independientes. Que bueno, no me voy a adentrar en eso porque ustedes lo conocen, ustedes también le han dado cobertura. Y bueno, fue todo muy traumático para los niños. Y bueno, Alberto sale, ellos lo levantan prácticamente bruscamente del sillón donde estaba sentado con uno de sus hijos en los brazos y lo llevan sin ningún medio de protección, sin ninguna medida, sin el nasobuco, incluso está descalzo. Yo les digo, mira, si Alberto, el virus va a ser su culpa, porque se están llevando a ese hombre a lo loco. Es eso. Y ellos no les pasó. Lo metieron en un carro de eso de patrulla. Había otro lado de blanco que pertenecía a la policía política. Dos buenas negras que irrumpen violentamente en la casa. Ellos están, no les importa. Ya después, cuando Alberto está allá en la en la unidad. Primero está en la unidad de la policía 004 Colón, después es trasladado hacia los casos de la seguridad del Estado, porque Alberto se niega, como no tenía ningún medio de protección, Alberto se niega rotundamente a entrar a los calabozos de la policía porque estaban llenos, aglomerados de muchachos. Y él no tenía nasobuco, no tenía nada. Entonces deciden a él trasladarlo hacia las celdas de la seguridad del Estado, hasta que después lo tuvieron toda una noche en jaque, interrogatorios, que Alberto prácticamente no pudo dormir porque lo que estaban era tratando de lo acusaban de que Alberto había incitado a las protestas por unas llamadas que Alberto hace a colaboradores nuestros en Colón, que le dice que bueno, vayan a vayan allí a reportar los hechos o la manifestación.
Bueno, cómo no, Marta Lizette, tenemos que dejarnos porque tenemos que pasar con otro invitado. Te prometemos mañana llamarte nuevamente para ver cómo sigue Alberto y qué información hay por allá. Gracias, Marta Lizette Sánchez Solís, directora del Cocodrilo Callejero en Matanzas. Vámonos a la capital cubana. Ahora sí, luego de largo tiempo, tenemos el contacto con el académico cubano, el profesor universitario y economista Enix Berrio. Enix, un placer, un abrazo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto hablar a la audiencia de Radio Martín. Encantado, gracias.
Bueno, Enix, ¿cuál es la situación de Luis Manuel Otero, ya encarcelado en prisión de máxima seguridad en Guanajay? ¿Ante qué realidad estamos en esta jornada? Como todos sabemos, toda la participación de Luis Manuel Otero en Patria y Vida. Ángelo Troya, el hombre que hizo posible la producción también de la participación de los artistas cubanos, los raperos y Luis Manuel en Cuba, ya hoy fue con petición fiscal llevado hace minutos a Valle Grande, productor, puede ser fotógrafo. ¿Ante qué realidad estamos con estos arrestos de los miembros de la sociedad civil y de tantos cubanos, Enix?
Tomás, reitero mi agradecimiento. Mira, estamos en un momento de terror lo que está ocurriendo en Cuba después de la jornada gloriosa democrática del 11 de julio. Mira, en el caso particular de Angeli, es otro actor más dentro del ámbito cultural que se quiere apagar. Simplemente en ese escenario de terror, es un momento que se reprime, se quiere sacar, se quiere acallar a los artistas, que su función social justamente es esa. Para mejorar la sociedad, tienen que criticarla. Hacer arte no es un delito. Y eso es algo que el régimen antidemocrático trata de hacer y forma parte de su práctica represiva, particularmente en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Esto es un caso que es sui generis dentro de la práctica judicial cubana. Luis Manuel ha sido un artista que ha estado en los escenarios públicos, ha estado justamente en el escenario donde la democracia se supone que el pueblo salga a reclamar, que el pueblo crezca, que el pueblo demuestre su conciencia cívica. Estos son los espacios cívicos. Y Luis Manuel lo hizo no muy diferente a otros actores que hay que reconocer como precedente de lo que ocurrió en la jornada gloriosa del 11 de julio, que como ejemplo las Damas de Blanco y otros. Pero en el caso de Luis Manuel es desde el arte y coincide en un momento en que los medios de comunicación, el desarrollo sociotecnológico permitió conectar con toda la ciudadanía. Pero en el caso de Luis Manuel además se ha puesto de manifiesto porque él lo están tratando de enjuiciar, de condenar, de penalizar y, por supuesto, condenarlo a prisión, es decir, sacarlo como una amenaza ante la sociedad en el crecimiento ciudadano, ha estado sujeto por momentos, a procesos penales, a un tira para adelante, a un tira para atrás, ha sido acusado de desacato, después ha habido un sobreseguimiento temporal, daño, ultraje a los símbolos patrios. Y Luis Manuel como artista y como ciudadano, por momento le reclamaba al régimen, sé cumplidor de tu propio ordenamiento y méteme preso si yo estoy en una cautelar, estoy en la calle. Y el régimen hizo lo que le dio la gana, sabemos la huelga de hambre, cómo lo tuvieron un mes en un hospital en contra de su voluntad, y en fin. Yo creo que en esta coyuntura de momento de terror, entre los artistas son voces importantes para la convocatoria y la movilización de la ciudadanía a los espacios públicos que le corresponden a la ciudadanía. Eso no es de revolucionario ni de ningún régimen. Los espacios públicos en los que se incluyen los virtuales es el espacio natural de reclamo de la ciudadanía. Y en este escenario, entonces el régimen, en este escenario de terror, el régimen, por una parte, no quiere reconocer. Esto es un reclamo ciudadano, es el pueblo de Cuba, investido de su condición de ciudadano, que está reclamando un cambio en el sistema político de Cuba. Quiere tener participación en las tomas de decisiones. Él no quiere al régimen, no quiere al Partido Comunista como fuerza superior de la sociedad y todas esas aberraciones. Y en este escenario, por una parte, ha tratado de vincular a los actores de la sociedad civil y a los actores de la oposición cubana como responsables del acto ciudadano, de la jornada gloriosa del 11 de julio. Y por la otra parte, quiere quitarse de encima, quitarse el peligro, la amenaza tremenda que le representa un activismo en los espacios públicos como lo de Luis Manuel Otero Alcántara. Por tanto, lo llevó justamente, lo sacó. Yo sigo diciendo que si él no hubiera salido como salió de los primeros en La Habana el día de la jornada gloriosa del 11 de julio, lo hubiesen ido a buscar a la casa igual, porque es contextual, es coyuntural. Luis Manuel ahora en la calle hubiera representado un enorme peligro para el régimen. Y simplemente está siendo oportunista el régimen y lo tiene ahora con un nuevo proceso, un comunicado del día 11, se le llevó el aseo, pero el objetivo es sacarlo de circulación completamente con estas figuras de desacato, una figura que en el mundo entero trata de que no se apliquen, porque las figuras públicas y las autoridades tienen derecho que la ciudadanía se pronuncie hacia ellos, y en Cuba todavía eso sigue siendo una figura que es para enjuiciar, desorden, resistencia, en fin, sin saber todavía su situación procesal, de qué queda con aquellas causas pendientes del año 18 y 19 de otro desacato y ultraje a los símbolos patrios, en fin, ya está en una prisión de máxima seguridad, coma, y severidad también, coma, que todavía no está claro su situación procesal, y nos tememos que, como ha ocurrido con Ángelo, sea muy sumario, a espaldas de la ciudadanía, para tratar de desaparecerlo de una manera u otra. Todo dependerá de cómo la ciudadanía reclame, de cómo en los espacios públicos empezamos a exigir más, y ese más también supone los presos políticos y de la coyuntura de la jornada gloriosa del 11 para la calle. En términos generales, eso es lo que puedo compartir.
Cómo no, Eri, finalmente, según dice el Código Penal cubano, que es un delito de menor cuantía, el supuesto delito, entrecomillado también, de desorden público, conlleva las penas de 6 meses a 1 año de privación de libertad en su máxima instancia o una multa de 100 a 300 cuotas en moneda nacional. Lo que le hicieron a Anger es ponerle la pena máxima. ¿Considera usted que quizás el gobierno, por la repercusión que esto tiene, trate de aplicarle con mayor severidad las condenas a los que están en prisión?
Mira, me parece que están jugando a estarle aplicando figuras que puedan vincularlo de alguna manera con que no es la ciudadanía, sino que son opositores y todo lo demás. Es un escarmiento por patria y vida, que es el lema, que es el acto movilizador. Pero yo creo que en definitiva se le está aplicando la máxima de lo que contempla el Código Penal, justamente para tenerlo el mayor tiempo posible a la sombra, alejado de la ciudadanía. Es intencionado y, por supuesto, estarán en unas condiciones, en un régimen de privación de libertad donde se les va a provocar, se les tratará de complicar mucho más, porque en definitiva el régimen está temblando y se pone de manifiesto que el derecho en Cuba, la justicia en Cuba no existe, porque los operadores de la justicia se subordinan a un hecho coyuntural político como el que está ocurriendo. Por tanto, no hay garantías ninguna de derechos en Cuba para los ciudadanos. Y el estamiento de Ángel va a ser así, el de Luis Manuel va a ser así, José Daniel Ferrer va a ser así, el de todos nosotros va a ser así, pero vamos a hacer también la esperanza, porque hay futuro en este sentido, de que todo va a cambiar, porque lo que ocurrió con la jornada gloriosa del 11 de julio es un antes y un después, un parteaguas en la realidad cubana.
Profesor, un abrazo en la distancia y nos mantenemos en contacto. Seguiremos llamándole en la medida de las posibilidades.
Y estoy a la orden y saludos a ustedes y a la audiencia de Radio Martí.
Gracias, el profesor Erix Berrio de la capital cubana. Vámonos directamente a Holguín, Cuba. El contacto con el traumatólogo Ramón Zamora, con información sobre la situación de los juicios sumarísimos también y los activistas presos en el territorio holguinero. Zamora, gracias, buenas tardes. Tenemos poco tiempo, pero es importantísimo lo que usted nos va a decir. Hay activistas del Partido Republicano que han sido liberados. Usted tiene el contacto con ellos, son miembros de la organización que usted preside, y ellos han sido testigos de la cantidad de cubanos miembros de la sociedad civil que permanecen detenidos. Cuéntenos, Zamora.
Sí, como no, los integrantes del Partido Republicano de Cuba y también afiliados a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la CIC, Anaíris Galia Mecerene Sánchez y Jefferson Ismael Polo Mecerene, fueron liberados después de más de una semana de encierro por parte del régimen totalitario para presionarlos por haber participado en la marcha, donde están o sea, lo soltaron ahora, pero ya le dijeron que tenían que estar a la espera del juicio, pues ahora están bajo condición, sueltos en libertad en la calle. Así hay un grupo, incluso según manifiestan ellos, habían hasta niñas prácticamente de 16 años allí golpeadas y arrestadas dentro de las instalaciones del conocido centro de torturas de la Seguridad del Estado, Pedernales, y que la inmensa mayoría de las personas que se encuentran, que no conocíamos, por lo menos nosotros tenemos el link de estos datos, de que acá en La Guada, la inmensa mayoría de las personas están allí golpeados y arrestados en este lugar, en La Guada, que incluso se dice que muchos ahí irán directo a juicio sumario para ser sancionados sin haberle dado libertad ninguna, sino que allí mismo ya lo van a sancionar. Hay muchas personas que incluso todavía acá no se sabe su paradero y otros aún permanecen graves tras la golpiza tan grande que se les dio, que incluso se sabe que hay uno con una conmoción cerebral y a esta persona todavía se desconoce, en fin, cuál es su estado actual de salud. Y otros que menos graves, pero que no se puede obviar de estos holguineros que fueron terroríficamente golpeados por estos paratroperos y por la policía política y la policía represiva que de acá de Holguín, que mostró la furia ante el pueblo que simplemente reclamaba por sus derechos y libertades.
Licenciado, no tenemos tiempo para más. Quedó pendiente con usted para mañana la situación del COVID que se complique. ¿Está de acuerdo?
Así mismo, y muy lamentable que está, ¿cómo no?
Mañana hablaremos sobre el tema del COVID, pero por la importancia tenemos que seguirle dando seguimiento al tema de los juicios sumarios que ya han comenzado a lo largo y ancho del territorio nacional. Era el licenciado Ramón Zamora en el territorio holguinero. Vamos a ver si podemos lograr la comunicación en Placetas, Villa Clara, con Jani Corrales, con la situación que hay con los arrestados del territorio, entre ellos Ariana López Roques, líder de la oposición en el municipio de Placetas, y su esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro, quien apenas unos días fue excarcelado luego de haber cumplido 3 años y medio de prisión. Intentábamos hablar con ella, ella nos dijo que la llamáramos porque tenía información, no ha sido posible la comunicación, vamos a ver si lo logramos más adelante en los minutos que nos quedan. Ella nos contó de la cantidad de personas que todavía pues continúan detenidos allí. Hay problemas con la comunicación, lo sabemos, estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos porque la complicidad de la compañía estatal Etexa, lo reiteramos nuevamente, violando todos los fundamentos de una empresa supuestamente independiente, una llamada sociedad anónima, en complicidad con el aparato gubernamental cubano y la policía política, imposibilita muchas de las comunicaciones con familiares y miembros de la sociedad civil que quieren denunciar lo que está pasando con muchos otros activistas que permanecen detenidos 11 días después en el territorio nacional. No hemos logrado la comunicación con Jani, vamos a ver si la establecemos con Jordan Marrero Huerta, que también tiene información sobre los detenidos desde el día 11 en el territorio agramontino. Muy lamentable, pues habíamos hablado con Jani, que tenía información bastante actualizada sobre los que ya hablamos que están detenidos ahí en el territorio de Placetas, en la provincia de Villa Clara. Vamos a ver si podemos terminar entonces en Camagüey, Cuba, específicamente en el municipio de Ciudadanicú, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio de Agramontino, que tiene información sobre todos los activistas de derechos humanos que permanecen aún detenidos desde el día 11 de el presente mes de julio, cuando los cubanos dijeron basta ya y salieron a protestar a las calles. Ahora sí, nos dice la producción, el contacto en Ciudadanicú, en Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano ahí de Cuba. Jordan, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos con las personas que están aún presas, activistas, opositores, desde el día 11 de julio?
Sí, cuando tan solo han transcurrido 10 días de las protestas populares ocurridas en la provincia de Camagüey, el régimen dictatorial mantiene en prisión a varios activistas de la sociedad civil. Entre los detenidos se encuentra Edilesi Santana Jobo, Marisol Peña Escoba, Humberto Luciano Galindo Moya, José Luis Acosta, Leyani Heredia, Bárbaro de Céspedes y Giovanni Sepúlveda. A los luchadores anticastristas los tienen detenidos en la unidad policial de instrucciones conocida por Villa Isabel, en el reparto Garrido, centro de tortura del Departamento de la Seguridad del Estado. También, por otra parte, tenemos que el viernes 16 del mes en curso fue detenido en el municipio de Céspedes, municipio natal del el prisionero político y líder fundador de la unidad camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango. Virgilio fue detenido en horas de la tarde cuando protestaba pacíficamente en el policlínico de dicha localidad. En estos momentos podemos decir que lo tienen preso en el municipio de Florida y acusado de desacato. Lo están acusando por un delito de desacato.
Ahora, Jordan, ya usted sabe que han iniciado los juicios sumarísimos en varias provincias cubanas.
Sí, Tomás, pero es importante también tener presente, y discúlpame, hermano, en este preciso momento tenemos la información que los disidentes detenidos en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado se encuentran plantados en huelga de hambre.
Los de Camagüey, sí, habíamos tenido esa información, que hay varios de ellos plantados. ¿Eso está confirmado?
Sí, sí está confirmado. Ayer pude hablar con la esposa de Dijessi Santana Jobo y el padre de Santana Jobo, quienes fueron a visitarlo en este centro de tortura, y el padre fue quien lo vio. Y Dijessi, según cuando el padre sale, le comunica a la esposa de Dijessi de que Dijessi lo miró a los ojos y le dijo: papá, sabes que nunca te he mentido. Yo soy inocente y no quiero ni necesito nada. Es un síntoma de que no necesita nada, no quiere nada, y que mantiene una posición de contestataria, de rebeldía, de protesta frente a la injusticia que está cometiendo la dictadura contra él y contra los demás activistas detenidos.
¿Existe la posibilidad que los instruyan de cargos y puedan ser llevados a juicio, Jordan?
Sí, en estos momentos sí te puedo decir de que, según todos los familiares que he conversado con ellos, están bajo proceso investigativo, y lo más probable es que le estén prefabricando, podemos decirlo.
Sí, prefabricando el delito de desorden público, que es lo que está usando el gobierno para llevarlo un año a prisión.
Sí, no, y buscando, revisando, según tengo entendido, video, a ver dónde se puede ver alguno de estos activistas detenidos en las manifestaciones donde estén gritando, para entonces ponerlos como que ellos estaban incitando a la manifestación y a la vez a la violencia. Todo esto, bien lo dejo por escrito, cuando digo: el Partido Demócrata Cristiano estamos denunciando ante la comunidad internacional el gobierno dictatorial por las golpizas, torturas, tratos inhumanos y degradantes al que están siendo sometidos nuestros hermanos de lucha. Con tal fin, el dictador y sus lacayos reproducen discursos incitando a la violencia entre cubanos. Sin embargo, esto no deja de ser parte de una guerra sucia alentada por la dictadura, y como estrategia en el terreno usa a la prensa nacional para desacreditar y culpar a la oposición interna.
Gracias, Giorda. Nos mantenemos en contacto con toda esta situación que está fluyendo día a día. Giorda Marrero Huerta, director al frente, presidente del Partido Demócrata Cristiano allá en Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Concluimos así nuestra jornada informativa este miércoles 21 de julio aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Víctor González, como siempre, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes en esta jornada informativa cargada de noticias desagradables para la población cubana. Esperamos que estén lo mejor posible en medio de las dificultades, y esperamos el reencuentro con ustedes mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.